La temporada radiofónica ha estado marcada por la crisis del coronavirus, que ha traído dramas humanos con la pérdida de miles de compatriotas, pero también ha duplicado las necesidades económicas de las familias. La Iglesia no ha sido ajena a todo ello y se ha puesto en manos a la obra para colaborar con los que más lo necesitan. Muchas de esas iniciativas las ha contado José Luis Restán en El Espejo. Ahora más que nunca es necesario reforzar nuestra acción, comentaba la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, a Restán, al inicio de esta crisis de la pandemia.
Central de Cáritas Española, seguro que recibís información diaria, incluso varias veces al día, de lo que están haciendo y también de lo que están padeciendo esas 70 Cáritas diocesanas que mantienen como pueden todos sus servicios y que me imagino que también pues ven mermados sus ingresos, ven limitada su capacidad de acción por lo que nos contabas ahora mismo de los voluntarios. ¿Qué impresión tienes tú de cómo están ahora mismo respondiendo las Cáritas diocesanas?
Pues la impresión es que todas ellas están trabajando al 100%, que ya está establecida un poco la normalidad en la mayoría de los proyectos, sobre todo en la atención a personas sin hogar, en la atención a personas mayores, en ambos casos muy urgidos por la necesidad de material sanitario de protección y bueno, también por la necesidad de que el personal pues doble turnos o esté más tiempo en los centros residenciales para evitar que haya mucho más trasiego de personas diferentes.
Claro que para que la Iglesia pueda realizar su impagable labor entre los que más lo necesitan, necesita fondos, los que no recibió durante el confinamiento, que impedía a los fieles acudir a misa y dejar dinero en el cepillo. Para ello, la Conferencia Episcopal puso en marcha la campaña Dono a mi Iglesia. Lo explicaba el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Dicho así, como en un titular vaporoso que se está sufriendo, pero no es una metáfora. Las parroquias hace mucho que no reciben gente, no podemos hacer esa aportación dentro de lo que es la liturgia dominical y eso se tiene que estar notando.
Las aportaciones de los fieles cada año son aproximadamente algo más de 300 millones de euros. Quiere decirse que las parroquias reciben aproximadamente entre 20 y 25 millones mensuales de aportaciones de los fieles, que en un 85% son puntuales, son el cestillo de toda la vida. Solo hay un 15% que sea a través de suscripciones. Llevamos 8 semanas, casi 2 meses, sin poder pasar el cestillo. Es decir, sin que podamos acudir a la Eucaristía, sin poder alimentarnos, pero también sin poder aportar de esta forma presencial, que tiene todo el sentido del mundo en el ofertorio. Pues evidentemente hay un agujero muy importante de usted. De usted se financia la Iglesia Católica. De sus aportaciones, ya sea de las moneditas o de los billetes o de su suscripción periódica. Yo creo que la colaboración nace del compromiso como cristiano. Yo me comprometo con mi iglesia, me comprometo a participar activamente con mi iglesia en todos los aspectos, dando catequesis, ayudando ahora a limpiar, que probablemente será muy importante, el servicio de orden ahora, que será muy importante, y también tengo un compromiso económico que forma parte de mi realidad como cristiano y además me identifica, porque yo colaboro con la iglesia.
Lo cierto es que más de 2 meses de confinamiento en los hogares ha sido duro, pero las parejas sólidas lo han logrado superar, como Francisco y Toñi, que han superado todos los roces propios de la convivencia.
Bueno, hemos tenido de todo, ¿no? Momentos
claro.
de no saber muy bien cómo situarte. Yo creo que de repente cambiaban todas las normas del juego, ¿no? Toda la vida conocida. Mucha convivencia y bueno, afortunadamente nos llevamos bien, pero claro, los roces típicos de la vida pues estaban, ¿no? Y ahí pues hemos tirado mucho de de trabajo personal, de intentar acompañar a cada uno, de intentar ayudarnos en el momento en el que estábamos y nada, lo hemos intentado llevar lo mejor que hemos podido.
Pero aunque parezca mentira, la vida de la Iglesia ha ido más allá de esta crisis. Por ejemplo, en marzo, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española eligió a su nuevo presidente, al cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona. En El Espejo concedió la primera entrevista donde, entre otros asuntos, dio su visión sobre la ley educativa que plantea Isabel Celá.
Hoy están preocupadas, por ejemplo, están preocupadas en el ámbito de la educación. Hoy se aprueba un proyecto de ley de educación que reduce la capacidad efectiva de las familias de ejercer su derecho, incluso constitucionalmente tutelado, a decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos. ¿Qué propone la Iglesia para que la escuela no se convierta en una trinchera, como por desgracia tantas veces sucede?
Yo creo que hay que aprender a respetar esto y no estatalizar, no querer dominar todos los ámbitos y sobre todo la moral. Yo creo que subsidiariamente tiene que ser el Estado el que hace todo ese ejercicio de educación, de servicios, etcétera, pero deje a la iniciativa privada y sobre todo deje a los padres, que sean ellos los responsables de la formación, y lo que ellos pidan es que el Estado lo dé, y si los padres ya no lo pueden dar, pues que subsidiariamente lo haga el Estado, y no al revés, que a veces se cree que yo sé más que usted. Oiga, déjeme a mí, que yo soy libre y yo tengo a mis hijos y yo los amo mucho más de los que lo puede amar el Estado.
Uno de los grandes hitos de este año para la Iglesia ha sido la celebración en febrero del Congreso de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, tal y como demanda el Papa Francisco.
De hecho, en el primer punto de la ponencia final se habla de este pueblo que estaba allí reunido como el pueblo de Dios misionero y santo. Santidad y misión han ido, diríamos que de la mano, absolutamente enhebradas a lo largo de todos estos días.
Sí, es que es la clave. Más que emocionados, y además tenemos todavía que, yo que soy del norte, digo, tenemos que rumiar mucho todavía, pero las palabras del Papa nos decía que no podemos ir solos, que no podemos ir individualmente, aisladamente, sino que tenemos que ir como comunidad y sentirnos muy amados, muy queridos por Dios, y que tenemos una misión muy importante, fundamental, que es llevar todo esto que nosotros hemos vivido durante estos días a todas nuestras diócesis, nuestras comunidades, nuestras asociaciones, que tenemos una misión muy importante y que esto es un punto de partida, que esto no acaba aquí.
Como siempre, El Espejo ha reivindicado el valor de esta vida como tesoro más preciado, hasta el final. Para ello, la Iglesia además presentó en diciembre Sembradores de Esperanza, acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, que explicaba el obispo de Bilbao, Monseñor Mario Iceta.
Ustedes recogen un lema que se suele repetir con frecuencia para dar el propio enfoque adecuado, y es el derecho a morir con dignidad. ¿Cuál es ese derecho? ¿Qué elementos, desde la perspectiva de la Iglesia, tiene este derecho a morir con dignidad?
Primero, morir ciertamente con el sufrimiento acompañado y aliviado, morir sin dolor, morir con el acompañamiento de las personas que se quieren, de la propia familia, a poder ser a domicilio, con el acompañamiento espiritual, haber tenido oportunidad de dejar las cosas resueltas, en la medida en que le capacite la propia situación mental, haber tomado parte en las decisiones, haber sido explicado las decisiones que se llevan adelante, es decir, morir de modo humano, como un elemento, como digo, de la propia biografía, que también tiene que ser cuidado, sostenido y esperanzado.
El Espejo no se ha olvidado de las necesidades existentes en los países menos desarrollados. Uno de los focos se ha puesto en Venezuela, donde COPE hizo suya la campaña que cada Navidad pone en marcha Ayuda a la Iglesia Necesitada. Yo contigo, Venezuela, y que agradeció de corazón el obispo de Acarigua, Monseñor Juan Carlos Bravo Salazar.
un flash de cuál es el momento actual que está viviendo la sociedad venezolana y naturalmente la Iglesia, que comparte sus dificultades, sus estrecheces y que intenta servirla.
En Venezuela, que vivimos en este momento, vive una crisis generalizada en todos los niveles y en todos los aspectos de su vida, tanto en el nivel social, en el nivel político, en el nivel económico, en el nivel de servicios públicos y también en el nivel eclesial. Y creo que la Iglesia pues también se está reinventando y se está rehaciendo y está tratando de regresar al Evangelio de Jesús para poder responder a los retos del mundo de hoy. En la crisis pues en este momento de Venezuela, donde los servicios públicos han colapsado, donde la gente ha tenido que salir del país para poder sobrevivir, donde la corrupción generalizada y donde el ámbito pues político pues es una condición muy fuerte para que no permite avanzar el desarrollo del país, creo que es interesante y también es indispensable que la Iglesia se repiense cómo nacer y cómo hacer y cómo vivir, que la Iglesia de Jesús debe estar siempre al lado de los más necesitados, de los más pobres, al lado de los oprimidos, para que el Evangelio y la Iglesia se convierta realmente en un instrumento de liberación para nuestros pueblos.
Un país con necesidades que visitó en enero el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, que en el espejo dejó varias fotografías impactantes.
Nosotros aquí habitualmente contamos lo que está pasando en Venezuela, pero efectivamente no es lo mismo contarlo en la distancia que haberlo masticado y haberlo respirado.
Sí, la verdad es que es una situación de supervivencia. Como me pides fotos, te hago algunas.
Sí, sí.
Por ejemplo, una fotografía puede ser ver poco tráfico para lo habitual, digo, de otras presencias mías allí, en las calles y carreteras que unen las diversas zonas de Ciudad Guayana, y ver larguísimas colas de vehículos ante las gasolineras, que en un país productor de petróleo, pues la carencia total de gasolina, tener que hacer 2 días de cola, a veces más, teniendo que estar en los vehículos, porque si los vehículos se abandonan, se corre el riesgo de perder las ruedas o de perder el vehículo entero. Esta es una foto. Otra fotografía sería ver personas de esta zona que se van a la parte más cercana a la frontera de Brasil, que es ya zona panamazónica, a una especie de fiebre del oro que se ha desatado allí, porque es una zona muy rica en minerales y, entre otras cosas, en oro. Entonces, de alguna forma recuerda a nuestras películas del oeste, porque también la situación es violenta, está dominada esa zona minera por unos llamados sindicatos de corte mafioso. También tienen que pagar, digamos, entre comillas, un impuesto a los controles que las autoridades policiales o militares hacen a los que regresan de la zona minera a la ciudad, y si no han perdido la vida, que ocurre en bastantes casos, pues lo que han logrado conseguir, pues tienen que dar una parte. Son diversas fotografías, además de la tremenda fotografía de un éxodo masivo que hace que, por ejemplo, la escuela pública apenas funcione y la universidad tampoco, porque falta de profesores, por falta de medios, por los apagones de luz. También es sorprendente porque en la zona donde yo estaba, en el Orinoco, hay unas centrales hidroeléctricas impresionantes, y al lado de esa potencia de producción hidroeléctrica, pues en los barrios o no hay luz, o se corta, o se va. O sea que son diversas fotografías que, como ves, todas son tremendas.